Hey there, I'm Chris Pratt. I'm here to introduce the trailer for our new movie, The Magnificent Seven. Our incredible director, Mr. Antoine Fuqua, has brought new life to the classic story. We cannot wait to share the finished result.
Grab a mate or seven and see it on the big screen.
We're decent people being driven from our homes. Slaughtered in cold blood.
So you seek revenge?
I seek righteousness, but I'll take revenge.
Took a job looking for some men to join you.
Is it difficult?
Impossible.
How many you got so far?
You and me?
But I'll need more than a few
to help us fight.
Quite a batch of strays.
What could go wrong?
What's the plan?
I've always wanted to blow something up.
How many men, you say?
Hola, bienvenidos a Disidentes de Tomenia, un podcast de cine y de series. Tengo conmigo a Miguel y a Marcos. Para empezar, Marcos nos va a hablar de Doctor Extraño, del nuevo tráiler que se salió hace muy poco, el nuevo tráiler, hace dos días. Bueno, Marcos, desglósalo tú todo.
Sí, muy bien. Bueno, hola Tomenios. Como sabéis, en octubre se estrena otra película de Marvel, no sé cuántas van ya, la verdad, pero esta quizá tenga un punto distinto a las demás porque presenta un héroe bastante... un héroe que ni siquiera podría considerarse héroe, como es el Doctor Extraño. Doctor Extraño, para los que leímos los cómics de pequeños, Doctor Strange, que es como se denomina el personaje en su versión original y como se llamará la película que se estrena dentro de un mes, concretamente el 28 de octubre. Ha salido un nuevo tráiler que compartiremos en una próxima publicación en nuestro blog, disidentesdetomenia.blogspot.com, junto con un poco de información básica sobre el personaje para que, bueno, pues para ir a ver la película un poco más informados. Y en el tráiler, pues bueno, podemos ver unas cuantas escenas nuevas que refuerzan la idea de espectacularidad que va a tener la película y en la cual se puede ver un poco mejor el origen del personaje. Yo creo que tiene un reparto cojonudo, ya sea solo por tener... ¿Cómo se llama el actor este que ganó el Oscar por 12 años de esclavitud? Chiwetel, ¿no?
Sí. Chiwetel Ejiofor.
Ahí está. Solo por tenerle a él de villano, yo creo que promete. Y después, bueno, a
ganó el Oscar,
protagonista.
¿Eh? Sí, dijiste que ganó.
¿No le habían dado el Oscar?
No, estuvo nominado. Pero estuvo nominado. Lo ganó Lupita, pero este no.
Ah, bueno, da igual, un nominado al Oscar, que se dice pronto.
Hombre, y luego eso, lo que dices, Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton, bueno, la verdad es que tiene un reparto brutal, yo tengo muchas ganas de verla.
Haciendo un papel que en el cómic original era un hombre, pero bueno, yo creo que es un detalle totalmente irrelevante porque es un personaje que solo sale en el número uno. Es como un poco como el tío Ben, ¿no?
Sí.
Da igual que lo haga... No lo va a hacer una mujer, pero quiero decir, no es un personaje muy relevante.
La verdad que viendo los trailers y demás, tiene mucho parecido en principio con, por ejemplo, con Origen, ¿no? Con esa ciudad desplegándose sobre sí misma, esas cosas raras, ¿no? Como jugando con la realidad.
Sí,
y
sí.
Parece que se dejaron toda la pasta en efectos especiales y bueno, parece que va a estar bastante interesante la peli.
Sí, bueno, se supone que el Doctor Extraño, o Doctor Strange, no me voy a acostumbrar a llamarlo así, ya os lo aviso. El Doctor Strange es el hechicero supremo del universo Marvel. Es decir, el defensor de la Tierra contra amenazas místicas y demás. Y yo creo que han querido basar un poco la película en esa idea, ¿no? De que el universo Marvel es uno de tantos y de que él tiene acceso a todas las realidades posibles a través de la magia.
Bueno, y ahora Miguel nos va a hablar de una adaptación de un manga que va a nombrar él, porque... Mejor... bueno, que era dirección de Robert Rodríguez, ¿no? Si no me equivoco. Bueno,
sí, sí.
Hablas tú, bueno, y ya lo dices.
Te lo cuento, sí. Pues nada, esto es un, esta noticia es un poco más underground. Esta es una película que está en preproducción. Es un, como dice Rubén, es una adaptación a un manga japonés. Se llama Alita Battle Angel. Y bueno, como digo, está en preproducción. El director va a ser Robert Rodríguez. Y los productores van a ser James Cameron y John Landau. Que bueno, son, van siempre juntos, ¿no? Son los que produjeron y dirigieron, por ejemplo, Titanic o Avatar. En los protagonistas va a estar, pues, por ejemplo, Christoph Waltz. Va a ser uno de los protagonistas. Ya está hecho oficial, que a mí es uno de mis actores favoritos. La protagonista va a ser una chica que se llama Rosa Salazar, que no es muy conocida. No salió en las pelis estas de Divergente y tal, y en las de El Corredor del Laberinto, pero bueno, es una chica joven que todavía no tiene mucha carrera en cine. Y bueno, también saldrá, para los que ven Juego de Tronos, el actor de Daario Naharis, Ed Skrein, y también el que hace en Watchmen de Rorschach. Este, que tampoco es que se le da mucho la cara en la peli, ¿no? De Watchmen, pero bueno. Ese es el
actor. Yo no estoy encerrado con vosotros. Vosotros estáis encerrados conmigo.
Muy bien, gracias por tu aportación. Y nada, bueno, la sinopsis, para los que no lo conocéis, que supongo que será la mayoría, la sinopsis de este manga es que básicamente se desarrolla en el siglo XXVI y es una tierra posapocalíptica donde la mayoría de... conviven con seres humanos los androides y digamos que hay un vertedero enorme de androides donde van los androides tropeados y demás. Y entonces un científico, que sería Christoph Waltz, descubre ahí la cabeza de un androide mujer, que es Alita, y lo recupera y lo reconstruye. Pero la chica no tiene memoria, entonces está intentando recuperar su memoria y bueno, mientras tanto pues se dedica a hacer de cazador de recompensas como el científico. Y bueno, yo leí los primeros capítulos y está bastante curioso. Es un manga antiguo, pero bastante recomendable.
Yo tengo dos preguntas para ti, Miguel.
Dime.
Has dicho que sale Ed Skrein, el actor de Daario Naharis en Juego de Tronos, ¿no? ¿A cuál de los dos te estás refiriendo? Porque,
creo que es el primero.
El primero, ¿no?
Sí. Sí, es el primero, sí. Que luego lo cambiaron.
También hacía... Sí, el primer actor de juego de Daario Naharis en Juego de Tronos también hacía de villano en Deadpool. Esta de Ryan Reynolds y tal.
Pues sí.
Vale, y la otra pregunta, dijiste que estaba ambientada la historia en el siglo XXVI.
Sí.
¿Y hay gobierno en España ya para entonces o seguimos igual?
España está destruida totalmente.
Ah,
Yo creo que por los efectos de Donald Trump, que llegaron a España, entonces se fue toda la mierda y así está el mundo ya en el siglo XXVI.
Por cierto, dato friki de los Simpsons, de un episodio que volví a ver después de no sé cuántas revisiones el otro día. ¿Os acordáis del episodio?
Lisa en el futuro.
Lisa en el futuro, que es la presidenta del Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Y entonces el secretario de Estado, que es Milhouse, crecidito y con panza y calva, ¿no?, le dice... Bueno, pues hemos heredado un agujero en los presupuestos del presidente Trump. Y es en plan, hostia. Viendo el futuro, macho, desde los años 90, ¿eh? Es una cosa...
Hostia, sí, bueno. Sí. Yo debo decir que no soy muy fan de los Simpsons, ¿eh? Seguramente me ganaré enemigos con esto, pero...
Bueno, y hasta aquí Miguel, que nos tiene que abandonar. ¿Sí? Y seguimos Marcos y yo.
Venga, hasta luego.
Venga, adiós.
Adiós.
Vale, sigo aquí.
Nada, yo prefiero Futurama, sinceramente, pero los Simpsons cantan.
Sí, sí, hombre, es mítica y tal, pero no sé, yo no tengo cultura de los Simpsons.
Yo me quedo con Padre de Familia. Para ver gente con histericia, prefiero, ¿sabes?, ir a otro lado.
Soy más de American Dad, pero bueno. Y Ricky Morty.
Bueno, respeto.
Hasta aquí el podcast ya.
Bueno, Rubén.
No, Ricky Morty nunca lo vi, ¿eh? Creo que he hecho ahora.
¿Está Netflix?
Sí, tengo que echarle un ojo. Bueno, y otra noticia más. El nuevo tráiler de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que salió el día 28 de septiembre, creo. O el 27, 28.
28, sí.
Bueno, esta película que está basada... Bueno, no está basada. Coge el título de un libro que salió del universo Harry Potter.
Un spin-off, digamos.
Sí, bueno, es un spin-off, pero bueno, el libro solo coge el título. Pero el libro eran unas ilustraciones sobre
lo
los
yo,
animales y... Este, en teoría, es el escritor de ese libro.
Sí.
No, lo que no sé es en qué año se ambienta. Se ambienta en Nueva York.
Newt Scamander.
No sé.
En los años 20.
Sí, yo creo que por ahí, por las imágenes. Y bueno, tenemos...
Son 70 años antes del primer libro de Harry Potter. O sea que sí, sobre los años 20.
Sí, por ahí.
Sí, estaría por ese entonces Dumbledore pues despertando al amor y conociendo su cuerpo, ¿sabes? Y
sí. Sí, no sé. Sé que el Eddie Redmayne, que es el protagonista, es el escritor de ese libro, el de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y que
Newt
es
Scamander.
Él, por dato friki, es el abuelo del marido de una...
Lovewood.
Sabía cómo se escribía, pero como no lo sabía decir, pues prefería que lo dijerais vosotros. Y bueno, en el reparto tenemos a Eddie Redmayne, a John Boyd, que es el padre de Angelina Jolie, a Ezra Miller, que es Flash.
Flash.
Bueno, las últimas.
En Flash.
La que va a salir ahora. Ah, es el mismo de la serie. Creía que era el de
bueno,
la...
No, es el de las
películas, ¿no?
En las pelis.
Es el que va a salir en las películas, sí.
Que sobre todo, en las películas... Ya, pero eso que no es, iba a decir Flash, también sale en Escuadrón Suicida.
Sí, en Escuadrón Suicida. Sí, en Batman vs Superman.
Sí,
sí.
Y también la de. Tenemos que hablar de Kevin. Es Kevin.
Ah, no la dijo de pelo. Kevin era muy pequeño. Estoy confundido de película.
No, no, sí, era. Es que es 2011. ¿No?
Jolines,
sí,
es pero...
que hace 5 años, ¿eh?
Bueno, pero chaval, 5 años. Joven. No, pero yo recuerdo. Niño muy pequeño. Esa portada es que no vi la peli, pero creo que tengo el póster en la mente. Joder, era un niño de 5 años, por eso te digo.
No, pero es que creo que son. Juraría que son dos actores distintos.
Ah,
uno
vale,
de,
vale.
Uno de niño. Sí, es uno de niño y luego el de adulto. Por cierto, vale. En esa peli sale Tilda Swinton, que hablábamos antes de ella, Doctor Strange.
Bueno, sale Colin Farrell. Colin Firth.
Colin Firth, no, Colin Farrell.
Colin
Firth es otro, ¿eh?
Colin Farrell, no. Colin Farrell es el gran responsable de que una generación crea que Alejandro Magno tenía cara de vendedor de hamburguesas de Malibú.
Sí, pero pues yo lo escuchaba el otro día como Firth. ¿Quién era Firth?
Colin Firth es el del diario Bridget Jones.
Hostia,
tío.
Sí, vale. No, es que hoy he hablado de Colin Firth, sí. No, y lo hablamos el otro día cuando lo vimos ahí, vale. Vale, perdón a todos. No voy a cortar esto, Sale Ron Perlman, Hellboy y... Bueno, y muchos más papeles.
Hellboy, Sofán, Archie...
El Hombre de la Rosa.
Sí, ese era el que recordaba, pero no sabía el nombre. Si era el Hombre de la Rosa, era el feo.
Sí, de Crep, el Quasimodo de la bahía.
Sí, tal cual. Y Zoe Kravitz, que sale... Bueno, aparte de ser la hija de Lenny Kravitz, sale en X-Men... ¿Cuál es? ¿Primera generación? Sí, primera generación.
X-Men First Class, sí.
Primera generación, que hace de Ada, que tatuaje en la espalda, tiene alas.
También sale en Mad Max y en Divergente.
Sí, y la verdad que no me importaría tener a Lenny Kravitz de suegro, ¿eh?
De suegro.
Ahí, sí, porque la chica es muy buena actriz y aparte de eso es bastante atractiva, todo queda dicho.
Sí, la ve buena persona.
Y sí. Bueno, otra noticia es que el día 30 de septiembre se estrena en Netflix Luke Cage, que no sé qué esperáis de esa serie, no creo que lleguemos a hablar de ella tampoco, no lo sé. O sea, más hombre. Marcos, esta es pregunta más para Marcos, que es más de ese género.
Sí.
Desde luego yo quiero verla. Además, ahora que tengo conexión a Netflix gracias al gran Miguel, aquí presente.
Aquí estamos, ¿eh?
Desde luego quiero verla porque se supone que junto con Daredevil y Jessica Jones y bueno y Puño de Hierro, que está por estrenar el año que viene, formarán una especie
Punisher,
de grupo...
¿no?
No, Punisher no creo que lo incluyan en el grupo. O sea,
bueno,
van a sacar serie. Pero...
Van a sacar serie, en plan...
Luke Cage, bueno, pues es un... Voy a hacer así un resumen un poco rápido, si me lo permitís. Luke Cage es un personaje creado en los 70, es de los primeros héroes afroamericanos del cómic y era un poco pues con esta oleada de películas de los 70 de negros en papeles de pues de vaquero, de policía y demás, ¿no? Como en Shaft o en algunas de ese estilo, pues dijeron los de Marvel, hostia, y si hacemos también cómics con negros de protagonistas y surgió Luke Cage, que por cierto nuestro querido y admirado Nicolas se puso su apellido en honor a este personaje.
¿En serio?
Sí.
Si lo dijimos otro día, o no estabas tú en ese momento.
Buena idea.
Dato aportado por el gran conductor y magnánimo líder de los disidentes, Rubén.
No, lo has contado tú, me lo has robado, que lo iba a decir justo ahora.
No, yo conté la historia de amor entre Patricia Arquette y Nicolas Cage, pero ya, tú pero contaste bueno, eso.
Ya bueno, pero tú acabas de usurparme eso. Ah, cuenta ahora la historia de Nicolas Cage y ya pasamos directamente a la película, si quieres.
El caso es que Nicolas Cage es sobrino, ¿no?, de Francis Ford Coppola, y en un intento, digamos, de pues... buscarse un camino propio, ¿no?, en el cine y no estar ahí siempre a la sombra de su tío, pues decidió ponerse un, un nuevo apellido y pasó a ser Nicolas Cage en homenaje a este personaje de cómic. Que además, en la historia dentro del cómic, Luke Cage es también un nombre que se pone el personaje, porque el personaje original creo que se llamaba Carl Lucas o algo por el estilo, y entonces al salir de la cárcel se cambia el nombre de Luke Cage. Y Nicolas Coppola, al salir de una cena familiar, pues se cambiaría el nombre a Nicolas Cage. Al final es todo un poco el origen similar, ¿no?
Bueno, lo importante es que bueno. Francis Ford Coppola está muy agradecido de la decisión de Nicolas Cage.
Sí, sí.
¿Era esta la historia que querías que contara? O
no, yo decía de... lo de Arquette, pero bueno, si eso ya lo dejamos para otro día que salga sí, una película.
Creo que para otro podcast yo creo que sí, que contaré esa historia.
Bueno, sí, nada, antes
es una historia muy bonita.
Antes de acabar, antes de empezar con la peli, nada, decir solo, ya que habláis de Netflix, decir que es una tontería, pero bueno, el 1 de octubre meten en Netflix El Príncipe de Bel-Air, serie mítica de nuestra infancia.
Al oeste de Tomenia crecía y viví. Caso a la policía.
Sí, pues eso, que nada. Información de servicio de Net. Meto el otro día a Pulp Fiction también.
Pero... Sí, es verdad. Pero bueno, no. Es un dato muy importante.
Tarantino da para otro podcast, ¿eh? El entero, o sea...
No, da uno cada película, claramente.
Sí, bueno. Y el entero, uno de 9 horas, como bueno.
Podcast. Bueno, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de los 7 magníficos de 2016. Empezaremos con la ficha técnica e impresiones y luego ya tiraremos a la zona con spoiler. En primer lugar, encontramos una película para mayores de 13 años. De duración 132 minutos, 2 horas y 12 minutos. El director es Anton Fuqua, que es el director de El Rey Arturo, Training Day, El Tirador, de Equalizer o de Squalizer.
Equalizer.
De Squalider.
Del Escuadrón Suicida. Del Equalizer sí. Y del Squad. Bueno, y el objetivo de la Casa Blanca.
Y Southpaw.
Sí, es
peli muy buena de Jake Gyllenhaal.
Southpaw no es la de los niños estos de dibujos.
Sí, bueno, sí. Y bueno, los guionistas. En la ficha pone que es Akira Goro Kurosawa, Shinobi Hashimoto, Hideo Oguni. Que bueno, en verdad son los guionistas de.
Es una gran pronunciación, sí.
Mi pronunciación es perfecta. Lo que pasa es que tú no sabes japonés, que no es lo mismo.
Es que claro, está callado, el único que sabe japonés de los tres, ya os lo dije, pero bueno.
No, estás hablando.
Bueno, una cosa que quiero decir yo. Que, a ver, tú si entras en IMDb y tal, y miras los.
Ah,
los
es que me das el esquema esto, ¿no? Es, o sea,
los
la...
que salen, y en la peli también, los que salen son los guionistas de Los Siete Samuráis. En ningún momento salen los guionistas de Los Siete Magníficos, de la original. O al menos yo no los vi, bueno, igual sí que salen y me estoy marcando un triple aquí.
No, como... sí sale. Entonces Richard Wendt y Nick.
Sí, es verdad, sí, puede que salgan, pero bueno. Yo creo, lo que yo quería decir es que esta peli yo le veo muchísimas más similitudes con Los Siete Samuráis que con Los Siete Magníficos. Entonces yo creo que al final se basaron más en el guión de Kurosawa original que en la de Los Siete Magníficos. Bueno, ya luego lo hablaremos, pero bueno, yo creo que tiene más parecidos en la trama, en el desarrollo.
Sí. Bueno, ya, espera, perdón, ya lo hablaremos en otro apartado, sí. Porque es que tengo una idea completamente contraria, entonces ya, sí, ya lo analizamos ahí, ¿vale? Y bueno, música de James Horner. No tengo muchos datos de esto. James Horner murió el año pasado y depende de las fuentes que mires, unos dicen solo hizo la mitad y después otro acabó, creó, y bueno, otros dicen que la acabó entera. Lo que sí que es seguro es que no pudo, después de componer, poder colocar las canciones, por así decir. Bueno, James Horner era el compositor de, bueno, Titanic, Avatar, Braveheart y muchos más títulos, que tiene una carrera bastante inmensa, la verdad. Y bueno, ahora pasamos a los personajes y va a empezar hablando Marcos de los personajes.
Sí, bueno, pues el papel del líder del grupo, del principal de los siete, lo lleva a cabo Denzel Washington, hace de Sam Chisel, un agente federal con autorización para actuar en unos cuantos estados. Y bueno, ¿qué decir de Denzel Washington? ¿No? Una estrella consagrada, ganador de 2 Oscars por Glory en el año 1990 y... bueno, no, perdón, un Oscar por Glory en 1990 y otro por Training Day en 2001. Esta última también dirigida por este director, por Antoine Fuqua. También ha salido en The Equalizer, en El Vuelo, en American Gangster, en El Mensajero del Miedo, Malcolm X y unas cuantas más. Y en un papel quizá inspirado en el loco de Los Siete Samuráis, aunque, bueno, realmente no tendría una equivalencia apropiada.
Eso lo hablaremos luego.
Sí, eso se puede discutir luego con más profundidad. Estaría Vincent D'Onofrio, en el papel del trampero Jack Horn. Vincent D'Onofrio es un secundario de carácter bastante, que ha salido, tiene una extensa filmografía. Le recordaremos seguramente por su papel de recluta patoso en La chaqueta metálica. También estuvo durante 10 años en la serie Ley y Orden. Tuvo una aparición en Men in Black, la del año 1997. También coincidió con Chris Pratt en...
Perdona, sí, aparición no, era el malo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, bueno, vale, pero era el malo en su... Quiero decir, en su carcasa humana.
Bueno, eso, pero bueno, claro. Que era unos cuantos minutos de película, me refiero.
Unos cuantos minutos aparición. Tiene, bueno. Una aparición.
Aparece en la película.
Sí, bueno.
Me cago la leche con el académico de la lengua, tíos.
No, bueno, se merece algo más que aparición.
Bueno, es verdad. Era el villano en su carcasa humana en Men in Black del año 1997. Lo que decía, coincidió con otro de los miembros del reparto, con Chris Pratt, en Jurassic World, la nueva película de la franquicia sobre dinosaurios, que creo que se estrenó el año pasado, ¿no?
2015, sí.
Y bueno, pues también tiene algunos papeles, igual no tan memorables, pero yo creo que relacionados con el que hace en esta película, como el escritor Robert E. Howard en una película biográfica sobre él, y los que sigáis Netflix, hace de Kingpin en la serie Daredevil. O sea, me gusta porque siempre tiene, como ya dije en el podcast anterior, un carisma, ¿no? En sus personajes, con un ligero punto de locura. Y yo creo que los hace más atractivos.
Ya sea como personaje, bueno, o como carcasa, destacarlo.
Claro, eso, evidentemente.
Bueno, siguiendo con el resto de actores, por ejemplo, ya que mencionabas a Chris Pratt, pues bueno, es también uno de los protagonistas de la peli. Chris Pratt hace de personaje, se llama Josh Faraday, es un poco más bien el chaval joven, ¿no? Alocado, un poco el apostador que está todo el día ahí de fiesta. Y bueno, este chaval, Chris Pratt, es uno de los actores de moda en Hollywood hoy en día. Está en todas las pelis prácticamente. Se hizo famoso con la serie, bueno, famoso no, pero bueno, empezaron a llevar papeles tras la serie de Parks and Recreation, desde 2009 hasta 2014. Digamos que saltó a la fama con Guardianes de la Galaxia, siendo de Star-Lord, ¿no? De Peter Quill.
Sí.
Y bueno, y luego ya pues salió, tiene un pequeño papel en Her, esta peli de Joaquín Phoenix.
Ah, sí, ¿qué hacía
Her? No estoy muy seguro, pero creo... No sé si era... Bueno, no, tendría que mirarlo, no estoy muy seguro.
Ah, igual era el novio de la amiga.
El novio de Amy Adams, ¿no?
Sí, vale.
Creo que sí. Y bueno, luego eso también, como dijo antes Marco, sale el protagonista de Jurassic World. Y bueno, y tiene una peli que está anunciada ya, que tiene buena pinta, que es Passengers, que va a ser con Jennifer Lawrence, que bueno, va a ser así futurista y parece que va a molar. Y luego otro actor que sale también en la peli, Ethan Hawke, su personaje es Goodnight Robichaud. Y bueno, Ethan Hawke, un actor nominado en 2002 al Oscar por Training Day, igual que Denzel Washington. Bueno, Denzel Washington ganó el Oscar ahí, o sea que ya coincidieron ahí. Tuvo otras tres nominaciones al Oscar, pero bueno, más bien es conocido pues por las pelis de Antes de Amanecer y Antes del Atardecer, de los años principios de los 2000, finales de los 90. También salió en Regresión de Amenábar, Boyhood, esta peli que estuvo nominada a tantos Oscars también, y bueno, un poco más.
¿En la tercera parte no aparecía?
No estoy seguro, es posible, sí. Supongo que sí.
Para completar, más que nada, ¿eh? No.
Y bueno, nada, si queréis decir algo más de Ethan Hawke, o si no ya pasamos al resto.
Nada, pasamos al resto. Bueno, el resto del reparto, ya tenemos personajes algo menos conocidos, personajes no, actores, perdón, algo menos conocidos. Tenemos a un coreano, así que...
Sur,
aquí os Corea. Os vais a... Bueno... coreano, después ya el subgénero ya es otro.
Sí. Surcoreano, que es de la Corea mala.
West Corea, sí, sí.
Exacto.
No ríais de mi acento. Jung Hoon Lee.
Jung.
Bueno, tócalos. A ver.
Perdón. Es que me contaron un chiste a plazo fijo y me vencí ahora, olvídalo.
Vale, bueno, hace un personaje, Billy Rocks, personaje rap y... Bueno, podemos conocerlo de G.I. Joe y sobre todo, que o por lo menos yo lo conozco de eso, de Terminator Genes, que hace un papel muy parecido al de Robert Patrick en Terminator 2, muy muy parecido. Y creo que en Corea del Sur sí que es conocido, o sea, tiene bastante filmografía.
Sí, la película más famosa, si me permites, es la de I Saw the Devil en inglés, Encontré al Diablo, una peli de 2010. surcoreana, que es, bueno, es bastante buena. Y ahí es donde es el protagonista. Y bueno, ahí, él en Surcorea sí que tiene cierta fama.
Sí, en Norcorea un poco menos, pero también.
En Norcorea un poco menos, sí.
Bueno, y después tenemos a Manuel García Rulfo, hace de mexicano, Vázquez, no lo he pronunciado mal, no es Vázquez, es Vázquez. Lo que podemos conocer de la película Cake con Jennifer Aniston de 2014 y en 180 grados de 2010. Nah, esa... No, yo esa no la conozco, era por
no, nombrar no, otra. Son pelis bastante sí, por eso mediocres.
No... Conozco la de Cake, creo que sí que tenía algunos premios, no la he visto. Bueno, pues pasamos a Hayley Bennett, que hace de Emma Cullen.
La chica, protagonista.
De... Bueno, sí, una chica, Emma.
Digo, me refiero, es la única mujer protagonista de la peli.
Sí, bueno. Bueno, salió en The Qualiser, el 14, y bueno, Hardcore Henry, que todavía no se ha estrenado en España, que es una película rusa, creo que es como una especie de película experimental, muy rara.
Primera persona, sí.
Sí, está en primera persona, en plan videojuego. Tiene buena pinta, creo que cuadra en taquilla el día de la fiesta del cine. Igual aprovecho los 3 euros para ir a verla, o sea, no lo sé todavía.
Sí, bueno, si me permite, Rubén, me gustaría anunciar, aunque ya lo hemos puesto en el blog, que con motivo de la fiesta del cine, los disidentes de Tomenia vamos a proponernos entre nosotros un pequeño juego que puede tener su miga, pero que no voy a desvelar todavía.
No, porque todavía no es fijo, por eso no quería decir.
Eso se avisará en Twitter y tal.
Sí,
exactamente.
Y bueno, tenemos por último a Martin Sesmeyer, bueno. Red Harvest.
Este es el actor más low cost de la peli. ¿Eh?
Sí, sí. Le dieron un bocata y para adelante.
Sí. Bueno, hace de indio, Red Harvest, traducción, por favor. Es roja, cosecha roja, es verdad, cierto. Es que me acordaba, pero no utilizo normalmente la palabra harvest en inglés. Y bueno, eso tiene una filmografía muy pobre, así que...
Sí, básicamente tiene pues un corto, una serie que se llama Salem, que no sé qué es, tiene 3 capítulos.
O sea, así. Brujas, ¿no?
Y una peli que... No tengo ni idea. Y una peli que o sea, que en IMDb está suspensa, así que imagínate cómo será. Porque suspende en IMDb. Y esta es su primera peli seria, ¿no? No tiene nada más aparte de eso.
Sí, bueno. Y ahora vamos a pasar a las impresiones. Bueno, decir que tiene una nominación ya recién estrenada a premio a Chris Pratt por interpretación por ahora, pero bueno, para haberse estrenado hace muy poco, ¿verdad? Tiene mérito. Y bueno, eso, vamos a pasar a las impresiones. Voy a empezar por mí. Mi impresión de la película, pues no está mal. Le pondría un 6,5, casi 7, pero no sé, no quiero acercarla demasiado a las originales, porque, bueno, yo en verdad lo considero que tendría mejor nota si no tuviese el título de Los Siete Magníficos. O sea, si directamente quisiesen hacer una película aparte, que aunque llevase el mismo esquema y eso, que no tuviese ningún nombre ni ninguna referencia a eso. O sea, que si dijesen, hemos cogido esto de esquema y hemos hecho otra película. O sea, un intento de película que, bueno, está entretenida y la verdad que a mí me gustó, sí. ¿Y a vosotros qué os pareció? ¿A Miguel, por ejemplo?
Bueno, mi impresión, yo le pondría un 7,5 más o menos, un 7,5. A mí me resultó más entretenida, más visual, más, no sé, más disfrutable en general que la original de Los Siete Magníficos. El western de Steve McQueen, pero es superior, obviamente superior, Los Siete Samuráis, es la mejor de las 3, sin duda. Pero bueno, a mí esta me resultó muy disfrutable, con mucha acción, peli palomitera, y bueno, ya hablaremos más adelante de todo lo que tiene, pero bueno, sobre todo los personajes me gustaron bastante, y bueno, en general me gustó bastante.
¿Marcos?
Bueno, pues en una escala del 0 al 7, por Los Siete Magníficos, quiero decir, yo le pondría
Espera un segundo, voy a por la calculadora para hacer la regla de 3, jodiendo ya.
No, hombre, yo le pondría en esa escala un 4 muy alto o un 5 muy bajo. O sea, coincido en lo que acaba de decir Miguel, de que es una película que resulta más visual, más espectacular, con más acción, pero yo creo que eso no es no depende de la película. Es decir, si esta película hubiera sido como la del año 60, ni Dios habría ido a verla. O sea, no es que no es que haya tenido más acción porque hayan decidido hacer una versión con más acción, sino que es un recurso más, como en los 60 pues podría haber sido otro cualquiera, ¿no? Y obviamente, pues sí, es inferior a Los Siete Samuráis, pero bueno, es que yo creo que por muchos remakes o por muchas versiones que hagan, esa va a ser la original siempre, ¿no?
Sí.
Me ha gustado bastante en cuanto a como película de acción, me ha resultado entretenida. Yo creo que el director está hecho para rodar películas de acción. Se agradece no darle un ritmo, vamos a decir, de videoclip, ¿no? Como lo del Escuadrón Suicida, que yo creo que merece un podcast también aparte, solo para criticarla ahí a full.
Bueno, a ver, no te ganes enemigos, por favor.
Yo soy defensor.
No, bueno, vale.
Soy defensor yo de Suicide Squad.
Por favor, me callo.
Yo no del todo, digo, pero bueno, seguramente habrá mucha gente que sí que le gustó. Poco tiene mala nota, depende de donde preguntes.
Sí, no. Locos tiene que haber en todas partes, eso es verdad.
Bueno, no os preocupéis, Marcos no va a estar, ¿eh?, en el siguiente programa. Podéis seguir.
Y bueno, pues si le falta algo, pues evidentemente es algo que no puede tener, que es frescura. Porque obviamente al ser un remake, pues cómo coño va a ser una película que digas tú, hostia, nunca he visto esto antes, ¿no?
Ya.
Pero me ha gustado. Yo, si quieres pasar un buen rato y entretenerte y despejar durante un par de horas, yo la recomendaría.
Sí, a ver, es recomendable, yo eso no lo niego, vaya. Tiene un ritmo bastante rápido, o sea, no te aburres en ningún momento. Va bastante a saco, en mi opinión, vamos. Pero sí,
no pierde el tiempo.
Sí, no sé si estaréis conmigo alguno de los dos, aunque sea que yo remake tampoco lo llamaría al 100%. Es que
una reinterpretación.
Coge la estructura, sí, pero cambia. Por eso digo que yo no lo llamaría Los Siete Magníficos, lo llamaría...
Es que
no
sé. en cuanto a forma, sí que es verdad que se parece mucho a Los Siete Magníficos, la de los 60. Y en cuanto a fondo, tendría que parecerse a la de Los Siete Samuráis, pero tampoco por... Bueno, lo discutiremos ahora más adelante.
Sí,
¿no? Pero
sí, no, es que, a ver, para mí no se parece. Y otra cosa es que, a ver, partiendo de eso, de hasta fondo, como ya habíamos dicho en el capítulo anterior, entonces podemos llamar al Rey Arturo, podemos decir Los Siete Magníficos también, que es un remake, sí, por ejemplo, sí, ¿sabes? O una precuela, decimos, ¿sabes? Que no, o sea, que yo no lo llamaría remake, diría, pues eso, una adaptación libre de, no sé, bueno, no sé, la verdad. Vamos a cambiar de tema y pasar directamente a destripar la película.
Así.
Spoilers a partir de ahora.
Vale, spoilers. Vamos a empezar a destripar la película, así que a partir de ahora ya es zona de spoiler. Bueno, empezamos la película con una explosión en una mina de oro que se encuentra pegada a un pueblo que está en un valle. Y bueno, ahí ya cortamos y vemos una discusión en la iglesia de un pueblo donde todos los pueblerinos están discutiendo para que se les pague el dinero de sus tierras, ya que por culpa de esa mina se ha contaminado todo el río y claro, sus tierras valen nada, que es polvo puro. Entonces nos encontramos con el villano que entra, que es Bartholomew Bock, que es el capitalista allí, es el dueño de la mina y les ha jodido el pueblo. Y encima no tienen problema de decirles que mira, vuestra tierra antes valía algo y es que ahora os la he estropeado completamente. O sea, si queréis os doy, no sé cuánto decía, $20 por hectárea.
Por parcela.
Por parcela, si lo queréis bien, pero el precio no va a subir. Entonces, bueno, los del pueblo se quejan lo que pueden porque este hombre tiene comprado al sheriff, a todas las autoridades que hay allí. Entonces, claro, hay así un pequeño rifirrafe y los matones de Bartholomew Bock matan al hermano o novio, no lo tenemos muy claro, de Emma Cullen. Lo único que sabemos, bueno, novio no, mínimo marido.
No, era el marido,
o sea,
Sí.
Mínimo, o sea, el apellido era el mismo, eso seguro. Y lo matan, y también matan a una mujer con un hachazo.
No, matan a bastantes.
Bueno, sí, pero bueno, yo creo que lo más destacado es el hachazo ese, que, o sea, señora, yo creo que no había hecho nada, pues estaba de espaldas, de hecho. Bueno,
se le coló la cola de la botica del pueblo.
Sí.
Y los indios de allí, pues tenían muy mala leche, piensa que les habían arrebatado las tierras y demás. Entonces... Sí.
Bueno, destacar eso, que uno de los villanos, el matón superior, el supremo, es un indio.
De Nali.
Sí, puede. Y bueno, hasta ahí termina, porque no, al contrario que en Los Siete Samuráis o Los Siete Magníficos, no tenemos patriarca que vayan a ver de qué podemos hacer, ni nada, ni... O sea, no sabemos ni que Emma Cullen ha ido a la ciudad a buscar ayuda. Lo que vemos después en la ciudad. Que bueno, aquí ya pasa a hablar Miguel, que nos va a hablar de los personajes, porque ya en el siguiente plano nos encontramos a Denzel Washington entrando, ¿no?, con un efecto espejismo. Bueno, y bueno,
si me dejas hablar también sobre la primera escena, quería decir que bueno, que es muchísimo más sangrienta esa primera escena en esta peli que en todas las, que en las otras dos.
Sí, bueno, eso
mucho
sí.
Más los bandidos, de hecho, en la de los siete samuráis ni siquiera entran en el pueblo. Vemos que ya en el western, en los siete magníficos, entran y matan a uno y empiezan a robar y tal, y en este directamente entran a saco, matan a cinco o seis, queman la iglesia, bueno, arman una ahí de la hostia, ¿no? Entonces que vemos que cada vez, en cada versión de la peli, se va haciendo más sangriento, más se va haciendo un villano más identificado, ¿no? Para que la gente tenga a alguien a quien identificar, como mira, ese tío de ahí es el malo y ese es su mano derecha y ese es su mano izquierda.
De todas formas es un villano que, bueno, que motivaciones claras, ¿no? Es decir, está ahí por la pasta, básicamente. O sea, sacar todo lo que pueda del pueblo y demás. De hecho, como mencionábamos en la entrada del blog sobre esta versión, hay parte de la crítica, supongo que los boyeros de turno, ¿no?, que han dicho que esta es una especie de oda a los obreros que luchan contra el capitalismo especulador de Estados Unidos y demás, ¿no? Tiene una frase el villano al entrar en la iglesia que yo creo que resumiría eso, ¿no? No sé si, a ver si la digo bien, a ver si la recordáis vosotros también, ¿eh? Era así como que con Dios venía la democracia y con la democracia venía el capitalismo, ¿no? Era algo
por algo así, sí.
Sí. Entonces, bueno, es lo que le ha dado alas a la gente para decir, ah, mira, esta gente aquí de la calle, bueno, de la obreros y demás, luchando contra los grandes especuladores. Bueno, sí, es una interpretación, pero hay muchas más.
Otro personaje... Bueno,
y que quema la iglesia, es verdad, que es otro dato ahí que no había dicho, que quema la iglesia. Y
otro
eso,
personaje bastante desarrollado en cuanto a las otras dos pelis es el de, en este caso, Emma Cullen, ¿no? La chica que... digamos que haría el papel de la campesina indignada, ¿no? La que va a buscarlo a los siete cazarrecompensas, los siete magníficos, que en las otras pelis, digamos que eran personajes un poco más anónimos. No eran anónimos, tenían nombre y tal, y tenían su importancia, pero en esta peli adquiere más importancia, está mejor representada, o sea, la gente lo puede identificar más. Quizás en las otras pelis no llegaba a quedarte claro cuál era el campesino líder, el que había ido a buscarles, era un poco lío, pero en esta está más marcada en Emma Cullen, ese personaje.
Bueno, y que es también lo que decías de que esta versión era más sangrienta que las anteriores, lo de que hay un personaje femenino fuerte, como el de Emma Cullen, ¿no?, que sea ella la encargada de buscar la defensa, el modo de defenderse del pueblo y demás, eso también va con los tiempos, es decir,
sí.
Claro. En una película de los 60 sería muy difícil, por no decir imposible, encontrar un personaje femenino fuerte. Ahora, pues gracias a los hermanos Lumière, pues ya es más fácil. Pero los hermanos Lumière eran los del cine, ¿no? Sí.
Sí. Bueno, y ya que lo dices, personaje femenino fuerte, y bueno, y otra cosa que también se nota de los tiempos que corren, que hay muchísima más diversidad en los siete personajes. Es, digamos que cada uno representa una facción, ¿no? No todos, pero bueno, ahí vemos que hay un indio, un indio nativo, hay un hombre, bueno, no anciano, pero bueno, adulto, ¿no?, más alto de los demás, que sería Jack Horn. Hay un asiático, bueno, hay un hispano, un mexicano, vemos que hay más variedad, un negro, obviamente, es el líder, hay mucha más variedad, y bueno, eso también es reflejo de que bueno, ahora el cine es mucho más integrador, ¿no?, en ese sentido de razas y culturas y sexos.
Sí, sí. No, y lo mejor es eso, que no están limitados a aparecer ahí por cumplir un cupo, sino que todos tienen un papel que tiene su importancia en la película.
Todos tienen su explicación, sí.
Exactamente.
Y bueno, vamos a hablar ya de los personajes. Empezamos con Sam Chisel, que sería Denzel Washington, el líder del grupo, ¿no?, que es con el que primero contacta. En su primera aparición en la peli, si me refrescáis la memoria, no me acuerdo ahora muy bien, entraba
en el caballo.
Pueblo, sí, uh-huh. Entraba en el pueblo, todo el mundo se quedaba mirándole, en plan, que hace aquí un cowboy negro o tal. Y entra en la taberna buscando a un forajido, y bueno, resulta que es el camarero, y arma y una que en 0, mata 4-5 y bueno, y escapa a todo el mundo, salvo uno, que será luego otro de los personajes, Josh Faraday, interpretado por Chris Pratt. Y bueno, pues esto ya es la presentación de los dos, primeros personajes. Sam Chisholm, bueno, ¿qué tenéis que decir de protagonista?
Bueno, pues ese es otro detalle, ¿no? Que estamos hablando de un afroamericano que trabaja como agente de la oficina federal, ¿no? En el año 1880 y no sé cuánto.
75,
80, o 75, sí. Oye, igual sí, ¿eh? No te digo que no, pero bueno, que me sorprendió bastante que le hayan dado a un negro en aquella época un papel como ese. Pero bueno, todo puede ser. Y no lo he comprobado, o sea que si lo han puesto ahí, perfecto. No es una queja, es una aclaración.
Bueno, esto es un poco la transgresión que le gusta ahora a los directores de los western modernos, ¿no? Como Tarantino con Django, claro. De hacer el protagonista del cowboy negro, ¿no? Que es como un contrasentido en la cultura del western, que nunca había negros. Y
fíjate, hablamos antes en la sección de noticias de Luke Cage, de la serie esta que va a estrenar Netflix, ¿no?
Sí.
Pues y que hablamos que bueno, que formaba parte de un género que era la exploitation, ¿no? Las películas y las obras culturales en las que salían negros de protagonistas, muchas de estas películas eran westerns también. O sea, en el ciclo de cine malo que montan en Gijón en septiembre, el de Peor Imposible, no sé si habéis estado.
Sí,
pues son siempre películas horribles, nefastas, pero que hacen mucha gracia. Hubo una sección el año, creo que hace un año o dos, hace dos, sí, sobre películas de este tipo. Y una de ellas era un western con dos vaqueros negros, que era como pues dos hombres y un destino, pero con negros. Estaba muy, muy bien, la verdad. Te echaban muchas risas. Así que bueno, transgresor sí, pero bueno, Tarantino ya sabes que tiene muchas influencias y sí, seguro sí. Que para Django se basó en esa película.
Sí, bueno, y destacar, o por lo menos me pareció a mí, que justo esta escena que estamos hablando en el bar, en plan de cazarrecompensas que mata al barman y lo dice, bueno, podéis llamar al sheriff y tal. Eso, o sea, a mí por lo menos me recuerda clarísimamente al inicio de Django. Bueno, no al inicio sí. 100%, pero sí. Joder, o sea, es casi igual. Solo falta sí. Decir, no llaméis acuérdate, no llaméis al Marshall, llama al sheriff. ¿Sabes? Que era la frase esa, que me hacía mucha gracia. No, era eso solo lo que quería destacar.
Bueno, hablabais del trasfondo del personaje, ¿no? ¿Queréis comentar, Marcos?
Sí, que, bueno, claro, esto evidentemente no se sabe hasta el final, pero ya que hemos avisado que va con spoilers, pues lo voy a mencionar un poco por encima. Que tanto en Los Siete Samuráis como en Los Siete Magníficos de 1960, la motivación de los personajes era, yo creo que, igual me equivoco, pero yo creo que siempre fue altruista totalmente, ¿no? Es decir, sí que eran forajidos, sí que era gente...
A ver, más que altruista, bueno, querían buscar su camino, ¿no? Estaban buscando su camino.
Sí. Aventurero,
buscaban sí. una última aventura, igual una aventura un poco imposible, jugarse un poco la vida para darle un poco de sentido, ¿no? A unas vidas que estaban ya en casi todos los casos un poco ya vacías.
Pero bueno, en todos los casos, a pesar de tal, la motivación no era personal, a ver si me entiendo, ¿no? O sea, no era aceptar un trabajo porque tuvieran que cumplir una deuda de su pasado, como pasa en el caso de Sanchez, justo al final, que bueno, lo comentaremos más adelante si queréis, pero yo creo que para mí yo no habría tocado ese carácter del personaje del líder como pasan las otras dos, yo lo habría dejado tal cual.
Yo tampoco, o sea, ya lo había dicho antes, que no tal, por eso yo dije que no lo consideraría remake, que tiraría... ¿Sabes? Llamarlo no está mal tampoco, pero bueno, no me gustó, pero sí que para mí eso me rompe directamente que lo llamen remake de Los Siete Magníficos, porque justo para mí eso es muy importante en las películas.
Claro, ¿no? Y además que bueno, que estaría bien de profundidad, pero...
Bueno, si eso, vamos a comentarlo si eso, perdón, al final, porque estamos muy enigmáticos... Aunque la gente ya ha visto la película y sabrá de qué estamos hablando.
Es que yo os hablaría ya directamente. Más el que esté escuchando esto es que ya vio la peli. Así.
Ya, bueno,
no,
sí,
como,
también.
Como nunca hemos visto a Denzel Washington en un papel vengativo, ¿verdad? Como nunca lo hemos visto en un papel de ese estilo, pues nada, es algo novedoso. Vamos.
Bueno, yo discrepo con vosotros. A mí me gusta ese cambio en el personaje. Me parece que le da también una explicación de por qué acepta y de por qué ese personaje líder, que siempre es el que más se esfuerza en buscar a los otros seis que le van a ayudar, le daría una motivación más, no el simple hecho altruista de, oye, vamos a ayudar a este pueblo que está muy mal y tal. Bueno, es muy noble, está muy bien, pero bueno, parece un poco difícil de creer que, pues, en el caso de un samurái o en el caso de un pistolero se digamos que se rebaje, ¿no?, a eso, que prácticamente con un pago muy pequeño, bueno, que vaya a ayudar así porque sí, porque es buena persona. En cambio, sí, en este sentido, pues tiene ahí un...
Es más realista, ¿no? Es como que te lo crees más, que dices tú, bueno, vale, pues le mataron a la familia cuando era más joven y que tiene ahí una espina clavada, bueno, vale. Es un poco más realista, pero no sé.
De hecho,
sigue sin convencerme.
Él, hasta que la chica Emma Cullen no menciona el nombre de Bartholomew Bow, y él se queda así, ¿cómo? ¿Bartholomew Bow? Y dices, ¿te suena? Y dices, sí, he oído ese nombre en algún sitio. Hasta ese momento no, es cuando ahí empiezo a escucharles. Entonces vemos que, bueno, ahí ya te puedes ir dando cuenta un poco que ya lo conoce, que tiene una cierta conexión con el villano. Pero claro, no, nadie se espera lo que pasa al final, ¿no? Que realmente fue el culpable, fue el que mató a sus padres y demás, y a sus hermanos.
Sí, pero bueno, a ver, entonces ahí ya todavía más, ahora que me lo has recordado todavía más veces ya, o sea, es que lo hemos hablado fuera de micro, en verdad es un cabrón Denzel Washington, o sea, el Sam Chisholm, porque juraría que también se llevan el oro que le habían prometido, lo poco que tenían. Quiero decir, que ya dices... que lo podía haber hecho gratis directamente. ¿Sabes?
Hombre,
lo que
es que después de todas las putadas que le pasan en la peli, como para no llevarse el pago.
Eso ya hemos comentado. O sea, en verdad el pueblo, que bueno, es lo que habíamos dicho, que al menos no se dice la frase final de solo ha ganado el pueblo, porque es todo lo contrario. El pueblo se ha quedado sin pueblo, literalmente, porque
la hierba.
O sea, los campos los siguen teniendo secos, el oro se lo han llevado los otros, o sea, el pueblo
pueden empezar de cero, si no hubieran llegado estos, pues,
pero en otro pueblo, o sea, las tierras no son fértiles,
sí,
ya
al menos cuando están vivos, ¿sabes?
Cuando das realismo a la película y conviertes a un agente federal en un tío que busca venganza y que acepta un trabajo porque quiere vengarse de un tío que le jodió en el pasado, y después haces ese final en el que, como dice Rubén, queda el pueblo devastado y quedan sin dinero y quedan sin oportunidades, no me vale decir que, bueno, ya empezarán de cero otra vez. Porque si es tan realista, pues el salvaje oeste estaba lleno de tíos como Bartholomew Bow, que les exprimía a la gente a la mínima de cambio. Entonces, vale que se han cargado a uno, pero va a salir otro, y va a salir otro. ¿Y con qué lo pagan? Ah, pues con polvo de la tierra, tío. Porque con otra cosa, claro. Por eso yo creo que no funciona la profundidad que le dan a Chisholm, pero bueno.
Hombre, eso no tiene que ver, la profundidad con lo que estás diciendo, de que luego el pueblo ya se queda otra vez indefenso. Se va a quedar indefenso, tenga profundidad,
sí, bueno,
personaje de Samuel Sitra.
Pero si va a quedar indefenso, pero al menos si no metes el efecto venganza, pues hombre, yo
sí,
creo que no...
Que lo idealizas no, todo.
Sí,
bueno,
no,
vamos
no
a
sé.
Cambiar de personaje, nos sí, estamos embarrando
sí,
aquí.
Sí, ¿eh? Porque si no, joder...
Vale, venga. Siguiente, Josh Faraday, es el personaje de Chris Pratt. Bueno, prácticamente lo conocemos a la vez que al de Sam Chisholm, ¿no? Lo aparece ahí en la taberna y es el único que se queda, en plan, ahí soltando un chascarrillo, ¿no? ¿Está vivo el camarero? No, bueno, iba a pedirle otro vaso, no sé qué, bueno. Pero cuando de verdad le conocemos es cuando el tío se marcha con la pasta por la puerta de atrás y tal, y aparece unos forajidos que lo conocían de otras partidas, y hay una escena bastante buena que lo llevan ahí aparte en el pueblo, y él se la juega con una carta, les hace un truco de cartas y tal, y es cuando, bueno, pues aprovechándose de que son medio gilipollas, pues les pega un tiro, y bueno, le pega un tiro a uno y al otro le vuela la oreja y lo deja ahí, y mata a su hermano y se va.
Muchas luces no tenía, porque tiene un nombre de mierda como forajido uno de los dos hermanos, ¿no? Y solo se le ocurre cambiárselo a dos pistolas Key. ¿Sabes?
Es verdad.
Vamos, has hecho una mejora de la hostia.
Sí, esa escena está guay. ¿Quieres decir algo tú, Juan?
No.
Bueno, luego ya es cuando vemos que el tío, que con el dinero que consiguió de estos y de lo que robó en la mesa, pues quiere recuperar su caballo, que lo había tenido que vender. Y ahí es ya cuando se vuelven a reencontrar Sam Chisholm y Josh Faraday. Y es cuando le invita a unirse al grupo, que es pues esa escena tan buena en la peli original, cuando dice, ¿cuántos sois en el grupo? Y dice, uno, con la mano, y el otro dice, pues ahora dos. pues es más o menos la escena moderna.
Mi escena y también, favorita, sí,
sí, sí. Y también dice esa frase que dice también la peli original de los Siete Magníficos, de que dice el personaje de Sam Washington, dice algo así como: me habían pagado mucho por trabajos, pero nunca me habían pagado todo lo que tenía, ¿no? Algo así decía. Y bueno, esa es una frase que también sí, se repite.
Son frases un poco lapidarias, ¿no? O sea, típicas de western. Sí. Yo recuerdo otra, no me acuerdo de qué película, pero que también molaba mucho, que era: mato para hacer que la vida sea más vivible en este territorio. O sea, es una frase que dices tú, joder, si no follas con esa frase, tío, olvídalo ya.
Y bueno, pues nada, ya prácticamente el personaje de Josh Faraday está presentado, ¿no? Poco más, se une, pues es un chaval joven, es en el trailer de la peli lo presentan como el apostador, el personaje de Denzel Washington era el cazarrecompensas. Uh-huh. Y bueno, pues ya van caminando con Emma Cullen. Bueno, hay que decir que el personaje de Chris Pratt también, cuando ve a Emma Cullen, digamos que dice, ojo esta chica que igual merece la pena ir solo por ella, ¿no? A ver si triunfo aquí. Entonces, bueno, eso es también un factor que en las otras pelis no había, claro. No, la chica estaba en el pueblo, no era la que iba a buscar a los,
claro,
a los personajes.
Bueno, y que realmente al final es un romance frustrado. Es decir, si llega a ser la versión de los 60... probablemente habrían acabado liados, pero si es una versión de 2016, pues pasa lo que pasa.
Sí, aquí la historia de amor está un poco más reducida que en las otras.
Sí.
Y bueno, nada, pues ya vemos cómo ya con el grupo de estos dos, más la Emma Cullen y otro campesino, pues se dividen. Y ya vamos viendo el resto de personajes. Primero aparece el forajido Vázquez, el mexicano, que se lo encuentran Sam Chisholm y Emma Cullen. Están ahí en una casa que hay un cadáver y tal, y bueno, como que le tienden una trampa. Y al principio coge a la chica, pero bueno, al final le acaba convenciendo. Dice que si se une a él, que no le va a capturar. Y le dice esa frase de: ¿qué gano? ¿Cómo es? Dice: ¿qué gano si acabamos el trabajo? Dice, bueno, te van a seguir buscando, pero yo no seré uno de los que te busca. Y entonces dice otro: ah, ahí estamos. esa frase me gustó. Y nada, bueno, pues este es un forajido, tampoco tiene más, mexicano, bueno, dice mucho cabrón.
Sí.
Una frase, hay que decir que la vimos en versión original la peli, entonces suelta alguna frase en español de vez en cuando.
Ándele, güero.
Sí, el güero mítico que está todo el día llamándole al personaje Chris Pratt. Y nada, poco más. Ya, si quieres hablar de Good Night.
Sí, sí, bueno, cuando Faraday y Chisholm se reúnen y demás, el grupo se separa. Chisholm es verdad que va con la chica y es cuando se encuentran con Vázquez. Y Josh Faraday y un acompañante de la chica, que creo que campesino. No hemos nombrado.
No, obviamente. Era un campesino que
sí,
no...
era un campesino que, bueno, que no queda muy claro su papel ahí, igual era el pagafantas de la chica, bueno, va con ella, sin más, ¿no? Ellos dos, pues, acuden a un pueblo a buscar al dúo sacapuntas. Digo dúo sacapuntas porque está compuesto de un antiguo veterano cajún del ejército confederado, que sería Good Night Roy Shaw, interpretado por Ethan Hawke, y luego que este sería a su vez el apoderado, ¿no? O el representante, por así decirlo, de Billy Rocks, que es el personaje que interpreta el actor coreano que también pronunció nuestro amigo Rubén.
¿Cómo era? Byung-Hun Lee.
Byung-Hun Lee, sí. Y bueno, pues la escena es básicamente en un cercado. Están un montón de hombres ahí bebiendo y pasando el rato mientras ven una exhibición de duelo entre Billy Rocks y otro vaquero bastante embriagado, ¿no? Etílicamente hablando. Y nada, Robinson está también disfrutando del espectáculo y el vaquero piensa que, bueno, que el coreano es peor que él y demás, hasta que el coreano se le hincha los cojones y decide pasar a lo que domina más, que son las armas puntiagudas, y en concreto creo que era una horquilla del pelo, ¿no?
No, era un el cuchillo, bueno, que le daba en el pelo, sin más.
Sí, pero en plan prendedor, es decir, un cuchillo
lo llevaba
ahí, sí, oculto en el pelo. Y esto es, pues, clara referencia, ¿no?, a la escena del magnífico de la navaja que salía de James Coburn, ¿no? Era el...
James Coburn, sí.
Sí, para usar una referencia.
Es clavada la escena, o sea...
Sí, 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 tal cual. O sea, si hay algo que recuerde, aparte del uso de la sintonía final de Los Siete Magníficos y tal, a la versión de los 60, es esta escena.
Sí.
Y bueno, pues creo recordar que mientras Robichaud iba cobrando... lo que iba apostando cada persona, sí, sí, es cuando Chris Pratt, es decir, Faraday, le pregunta, bueno, usted es revisor, además, hay un trabajo que igual le interesa, y bueno, pues van todos en comandita a emborracharse y a tratar un poco los detalles del plan. En
sí, cuando le dice que está con Sam Chisholm es cuando el otro dice, a este pues, lo conozco, me salvó la vida, pues le debo una, tal,
Robisot y Faraday hacen migas muy rápido. No sé si por su gusto por el alcohol o por qué, pero se llevan bastante bien. Y creo que después era cuando se reunían todos, ¿no? O era... Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Están por ahí en un árbol y aparecen y es cuando se abrazan Sam Chisholm y Goodnight. Y bueno, es el encuentro, ¿no? Y ya va el grupo entero, tira por ahí.
Con 5 miembros del grupo, pues es cuando hace su entrada el trampero y pionero, vamos a decir, de la exploración, Jack Horner, que se supone que es un tío legendario, ¿no?
Una leyenda viva, dicen.
Una leyenda viva, aunque en su lugar se encuentran a 2 tíos que dicen que se lo han ventilado, que dicen, nada, este ya no existe, le hemos quitado las pertenencias y demás, y bueno, pues hace su entrada, supongo que parece bastante cabreado, ¿no? Cuando aparece,
sí,
se ventila uno con un hachazo, al otro no recuerdo muy bien lo que le hacía, creo que... Algo así también muy bonito. Y bueno, personajes peculiares estos 3 últimos que he nombrado, ¿no?
Porque... Al principio Jack Horn no quiere unirse, se lo ofrecen y no dice. O sea, no dice que no, pero se va.
Sí, dice que como que Dios ya le ha dado suficiente a la vida, ¿no? Algo así.
Dice Chris Pratt una frase de. Bueno, ese oso llevaba una piel de humano encima, o algo así. El tío es tan grande que.
Cojonuda esa frase, sí, sí. Y bueno, es verdad que cuando presentamos los personajes había aquí cierta disensión de si Jack Horner representaba al loco de las versiones de los 7 samuráis
más.
Aquí Cuchillo. Yo creo que, a ver, no hay un Kikuchillo claro, pero...
Hay varios que tienen cosas de Kikuchillo, pero no hay uno que sea Kikuchillo en sí.
Exactamente.
Pero, a ver, si tuviésemos que decidir quién es Kikuchillo, ¿vosotros qué diríais? Yo es que para mí es Chris Pratt, o sea, en mi opinión.
No, para mí no, para mí no.
Para mí, o sea,
para mí tiene
sí, pero...
Chris Pratt tiene más del aprendiz en la de los 7 samuráis que de Kikuchillo, porque es el que se acerca un poco a la chica, es el que... El primero que se une al grupo, es un poco el joven. En cambio, Jack Horn es verdad que, y también un poco Red Harvest incluso, el indio, tiene un poco más de Kikuchillo, pero tampoco mucho. O sea, son detalles, simplemente. No hay un Kikuchillo claro.
No sé, yo para
igual me parece hasta un fallo, porque la verdad que era un personaje muy carismático, que molaba mucho, pero bueno.
Yo para el final del personaje sí que pongo más a Chris Pratt, o sea, por el final que tiene, parecido a lo que podría llegar a hacer Kikuchillo si estuviese ahí, yo creo. Pero bueno, tampoco, no sé, es mi opinión. ¿Tú qué crees, Marco?
Sí, es que yo creo que eso, que no se puede extrapolar directamente, que es que cada uno tiene unas características de mezcladas, ¿no? Quitando obviamente al líder, que es el líder, y quitando a... No, y creo que ningún otro. O sea,
bueno, igual el asiático. ¿No? Sí, no, yo diría el asiático sería
el de la
más identificado con en la de los 7 magníficos original con el de la navaja, con este James Coburn, sí. Y en la de los 7 samuráis con el samurái este badass, ¿no? Que llamábamos que es un poco más fucker, ¿no? Más,
yo es que más según ves la planta de Donofrio, es decir, de Horn, ¿no? Dices tú, bueno, este tío va a ser el amigo de los niños, ¿no?
Y claro, luego del hacha, sí.
Claro, y luego lo ves actuar y dices tú, no, o sea, yo no dejo a mis niños con este tío ni de coña. Y bueno, si estos 3 personajes ya eran peculiares, el último que de los 7 y queda por presentar ya es, vamos, el acabose. Cuando ya están de camino al pueblo, hacen una parada nocturna, en la cual, bueno, hay una escena entre Faraday, entre Chris Pratt y el pagafantas de la chica, en la cual Chris Pratt le da ciertas lecciones sobre disparar, muy poco ortodoxas, pero yo creo que muy útiles, ¿no? Es cuando se encuentran que, bueno, que parece que hay alguien en los alrededores, ¿no?
Bueno, primero aparece Jack Horn.
Bueno, es verdad, sí. Aparece Jack Horn, que al final acepta, quiere ir con ellos y demás. Y es cuando, la mañana siguiente es cuando se dan cuenta de que les han seguido y es cuando hace su entrada Red Harvest, cosecha roja.
Claro, es que se dan cuenta por Jack Horn. Llega y le dice, Dice, no, no, no os preocupéis por mí, que es que hay alguien por aquí que os ha seguido.
Además, Jack Horn, que tenía mucho cariño, ¿no?, por los indios en particular.
Sí, sí, había matado a unos cuantos.
Era conocido precisamente por hartarse de cargarse pieles rojas y demás.
Y cabelleras. Y...
Sí, sí, de hecho, bueno, antes de acabar la introducción, personajes, hay una parte en el bar cuando están juntos este Vincent D'Onofrio y el Jan Harvest, que era en plan...
Red Harvest.
Red, que dije Jack o algo así, ¿verdad?
Jack Harvest.
Sí, sí. Bueno, cosecha roja lo voy a llamar mejor. Está esta cosecha roja mirando para Vincent D'Onofrio y está hablando con Samuel L. Jackson, que es el único que habla así comando.
Samuel L. Jackson.
Joder.
Con Morgan Freeman, sí.
Perdón. Dios, no estoy. No son horas.
Jesús, ¿no? John McClane, te debo una. Gracias por salvarme.
Ya lo creo, que me la debes. ¿Tienes idea de lo que le estarán haciendo ahora a mi tienda?
Hermano, tranquilo, enviaré un coche patrulla.
¿Intentas emparentarte conmigo? ¡Habla como los blancos!
Oye, Jesús, siento haberte metido en esto, ¿vale?
¿Por qué me llamas Jesús? Tengo cara de puertorriqueño.
El tío ese te ha llamado Jesús, ¿no?
No ha dicho Jesús, ha dicho, Zeus. Me llamo Zeus.
¿Zeus?
Sí, Zeus, como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo, el de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. ¡Zeus! ¿Te parece mal o qué?
No, joder, no me parece mal.
Están hablando y le pregunta, ¿por qué me mira tanto? ¿Por qué me mira tanto este o algo así? O, no, ¿qué es lo que estáis hablando? Le pregunta, dice... Está diciendo que dejes de mirarle la cabellera o algo así.
Ah, sí.
Era el dato, no sé si os acordáis. Sí, era así como un chiste, así que hacen. Era solo para apuntar. Como apunte,
bueno, cuando él deje de relamerse, cuando me mira la piel o algo así, ¿no?
Sí, algo así.
Y pues eso, cuando aparece en escena Red Harvest, Chisholm, que es el único que habla su lengua, el Comanche, pues entra, digamos, le saluda, ¿no? Y le pregunta que, pues, datos personales.
Chisholm, interpretado por Wesley Snipes, ¿no?
Sí, 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 claro. gran papel ahí de Lauren Fishburne. Pues le saluda, además, le pregunta de qué equipo es, si vota Podemos, demás. Y bueno, pues parece confiar poco a poco en él, aunque, a ver, yo soy un indio, me están apuntando 6 tíos desde lejos con pistolas, en plan, a ver qué hago.
Muy harto, tienes que estar de tu tribu para...
Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que Harvest resulta ser un exiliado, ¿no?, de la tribu,
sí,
que dice que no, que va por libre y demás, y bueno, pues se lleva creo que era un ciervo a cuestas, abre el ciervo con su cuchillo y comparte el corazón, me parece, o bueno...
Era un órgano, no sé cuál.
Era un órgano interno.
El hígado debía ser, o no sé.
Hígado. Comparte medio hígado con...
Sí, ese famoso rito de iniciación de amistades que todos hacemos.
Sí, sí, sí.
Sí, los Calasal lo hacían también.
Sí, sí.
Comparte ahí medio hígado con...
Crudo.
Con Will Smith y nada, pues se hacen amigos ya forever.
¿No habéis dicho Anthony Fuqua este, que también...
también.
O sea, ¿sabes? También, ya.
El director... Y bueno, pues le dice, somos hombres que queremos combatir el mal, ¿no? Una frase así también lapidaria, muy de western. Y el indio pues dice, bueno, pues estos tíos controlan, me voy con ellos.
Sí.
Y pues grupo de los 7 magníficos al completo. El cazarrecompensas, el apostador, el forajido, el tirador, el asesino, el rastreador y el guerrero.
Sí, pues con eso ya...
La chica, no menos importante.
Y la chica, sí. Y sí. Bueno, con eso ya la introducción estaría un poco cubierta, ¿no? Ya llegarían al pueblo, pero bueno, eso ya... Sería el nudo de la peli.
Sí.
Bueno, pues ya pasando con un poco más el nudo de la peli, vemos la escena cuando llegan al pueblo, que es mi escena favorita. Pues simplemente aparece en el líder negro, ¿no? Es el Washington con el coreano. Y ven que el pueblo está totalmente tomado.
No es el Washington, es Cristal.
Vale. está totalmente tomado por las fuerzas de Bogue. Y bueno, pues les dicen. se la lían, ¿no? Aparecen por detrás, los siete magníficos aparecen por ahí y bueno, pues se empiezan a pegarse de tiros. Es esto mítico que dice, el primero que dispare pierde, ¿no? Están ahí todos en tensión y de repente, bueno, pues dispara uno de los malos, así que pierden ellos. Y bueno, vemos ya a todos en acción por primera vez, todos como trabajan todos en equipo. Y bueno, pues el único que no hace nada es... Good Knight, es el personaje interpretado por Ethan Hawke, ¿no? Es el único que vemos como que no se atreve a apretar el gatillo. En cambio, los otros, bueno, el coreano mata ahí con los cuchillos, hace una masacre. Bueno, Chris Pratt también, bueno, todos, vamos. El indio desde arriba con las flechas. Una escena de presentación de las habilidades, podríamos decir. Y bueno, ¿queréis decir algo sobre la escena?
Sí, recuerdo que cuando estábamos viéndola en el cine, me dijiste, joder, el Good Knight es un inútil. Y me hizo pila gracia, tío, no sé por qué. Pero bueno, a ver, si es verdad que luego explican que el tío, al ser un veterano de guerra y además del bando que perdió, ¿no? Pues está muy traumatizado con el tema de la muerte y demás, y bueno, claro, tiene vencer ciertos demonios.
En ese momento pensaba que igual era una leyenda falsa, sí, y por eso iba con el chino. En plan que él dice, mira, como saque la pistola te mato, pero luego al final siempre era el chino el que mataba, ¿no? En plan, sí. Como que él realmente no tiene ni idea de cómo disparar un arma. Y por eso va con él. Bueno,
sí, un poco como Green Hornet, ¿no? El superhéroe este de gordo, que en realidad el que molaba era su mayordomo asiático, que era el que metía las hostias.
Pues ni idea, no controlo ese referente, pero sí será. Y bueno, querías decir tú algo sobre uno de los bandidos que escapan, ¿no?
Ah, sí, es verdad. Como bien has explicado, Good Knight es incapaz de disparar al último de los bandidos que quedaba en el pueblo.
Al último y al primero, no es para nadie.
Bueno, sí. Pero
al último en concreto, que además tiene ahí a Chris Pratt detrás diciéndole, dispara, sí, dispara, sí, dispara.
Sí, sí. Lo tiene en el punto de mira durante bastante tiempo, o sea, podría haber disparado en cualquier momento y al final consigue escapar. Y este es, digamos, no es un bandido cualquiera, random, es el capataz de los que estaban en ese momento, ¿no? Y es el actor que lo interpreta, es Cam Higandet, ahí pronunciado bien, con un buen español. Actor que salió en Crepúsculo haciendo de uno de los, bueno, uno de la familia de Robert Pattinson.
Edward Cullen.
Es que sí, bueno, es que cualquier película en la que salga, cualquier película de esa saga no merece mi respeto, pero bueno, ese es otro tema.
Hay un easter egg que Emma Cullen se apellida igual que Edward Cullen.
Hostia.
Guiño. No, me acabo de contar ahora, ¿eh?
Illuminati confirme, chaval. Y bueno, también sale en esta, ya es una película, no sé, que cualquiera otro podría decir película para canis, ¿no? Porque bueno, es muy de argumento de, bueno, de dar hostia sin sentido y tal, que es la de rompiendo las reglas. Es chico nuevo que llega a otro instituto, abusan de él, demás, tiene que ponerse en forma, hace artes marciales mixtas, tal. Y el malo del instituto es precisamente Cam Gigandet, pero ya, o sea, hace 10 años más joven, hace ya 10
sí, claro,
años de esta película.
Bueno, decir que en esa escena cuando Ethan Hawke no dispara, cuando Good Knight no dispara, uh-huh, vemos que aparece el coreano, su fiel compañero, y le salva el culo, ¿no? Diciendo, coge el arma y dice, estaba encasquillada, tal. Y entonces ahí ya es cuando te empiezas a leer que algo pasa, ¿no? O es que el tío es un inútil, como te dije yo, o es que el tío está traumatizado por algo, o... algo raro, pero se sabe que algo pasa, sí, y que el coreano lo sabe y lo están cubriendo.
Luego, además, hay varios planos en los cuales se lleva la mano al brazo y está sangrando. Y yo ya estaba pensando, verás, va a ser el primero de los siete que casca, ¿sabes? No va a durar ni la primera batalla.
Sí, es gracioso porque cuando acaba empiezan todos a decir, ¿cuántos mataste? Tal, que me recordaba un poco a Legolas y Gimli,
¿sí?
Su recuento. O sea, yo maté seis, yo maté a siete y tal. Y yo estaba esperando a que llegase a Ethan Hawke y dijese, a ver, pero no dice nada. Claro, no mató a nadie, así que tampoco... Y bueno, ya siguiendo con la siguiente escena, Rubén.
No, que es que lo iba a juntar con lo que estabais diciendo, de que, claro, Chris Pratt está así un poco confuso, en plan, este Ethan Hawke, o sea, que va de muy tal, pero bueno, no dispara una puta bala, porque lo hemos visto. Y entonces empiezan a preparar al pueblo para luchar. Y tenemos una escena en la que están en un campo de tiro y Ethan Hawke les está enseñando cómo disparar y tal. Entonces cuando Chris Pratt así en plan pique y para comprobar si de verdad es una leyenda, dice, bueno, a ver, aquí tenemos una leyenda que enseñales cómo se hace, entonces le da el arma y el otro no quiere, pero, o sea, dispara a todos los blancos perfectamente y le devuelve el arma.
Sí, dispara en la cabeza a uno y de hecho le revienta la cabeza.
Sí, sí, sí. Es el que dispara así cabreado y empieza ahí a darle ta, 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 ta. Y bueno, eso. Y ahí acaba con él. Entonces ahí Chris Pratt dice: entonces, ¿qué cojones pasó antes? O sea, no, no lo entiendo.
Claro, y no, bueno, pero hay tanto, que... tanto Chris Pratt como el que ve la peli, como tú.
Sí, mismo, sí, no, entonces. No, claro, claro. O sea,
ahí,
ambos.
Ahí yo que pensaba que igual es que era un inútil, pero no, se ve que no, que el tío claro. De verdad es un tirador legendario.
En realidad, en esa escena, Ethan Hawke dispara una vez y lo ponen 5 veces seguidas. O sea, no es que haya disparado 5 veces y tal, no. Es como Richard Gere en Oficial y Caballero, que hizo una plancha y luego la pusieron 1000 veces.
Bueno, teorías de la conspiración de Marcos, no. Hay que darle más importancia.
Preparan el pueblo, hacen una trinchera, también convencen a los mineros, porque eso es verdad, que van y hacen otra emboscada en la mina, se cargan, bueno, ahí sí que son pocos. Muy rápido y se llevan a los mineros para el pueblo para que les ayuden a luchar. También vemos a los niños del pueblo pintando unos molinos estos de viento, de papel, que al principio no sabemos para qué son, sí que eso te deja tal. De la mina cogen toda la dinamita y la empiezan a poner por diferentes sitios. Nos enseña a Chris Pratt. Sí, hombre, obviamente. Y al mexicano que están poniendo dinamita en un edificio. Ahorita que está Chris Pratt fumando. Entonces hacen chiste. Tienes que fumar justo aquí ahora. Y Chris Pratt le tira el cigarro. Sí. Así, en plan, bueno. Esto que es gracioso, la verdad. Tiene gracia. Y bueno, también, parte de todo eso.
Bueno, quiero decir yo sobre esta escena.
Sí, dime.
A mí esta escena me recuerda, tiene cosas de tanto de los 7 samuráis como de los 7 magníficos. Por una parte, en los 7 magníficos yo creo que se hace menos hincapié a lo que es la defensa del pueblo en sí y se centran más en el entrenamiento de los campesinos, ¿no? Cambio en los 7 samuráis sí que van viendo más el mapa, van viendo más, mira, este camino lo vamos a tapar, vamos a hacer que vengan por aquí. Entonces, bueno, ahí en este sí que se da un poco más de importancia en esta peli nueva al hecho de defender, de hacer trincheras, de parar un poco más el terreno, ¿no? De, bueno, mira, con la dinamita nos vamos a dividir, van a ir por aquí. También aparece un poco un guiño a la escena del mapa, ¿no? Cuando están mirando a ver por dónde van a venir los bandidos y demás. Bueno, tiene un poco de cosas de las dos, pero me gustó más en esta escena, por ejemplo, que en la de los 7 magníficos original. Creo que es más completa.
Y bueno, y es verdad que tenemos de los 7 magníficos, justo cuando están preparando el pueblo, tenemos el chiste de Chris Pratt, que es el mismo que hace, no me acuerdo ahora mismo el nombre, bueno, el segundo de los 7 magníficos.
Jules Briner.
No, es el primero. Steve McQueen, es. Que es el que hace Steve McQueen de... Esto me recuerda a... Uno que yo conocía que se cayó cinco pisos y bueno, como era que... Bueno, cuando iba por el cuarto él iba diciendo...
So far, so
good. Por ahora todo bien, ¿no? Sí. Eso, por ahora todo bien.
Pero acabó muriendo, ¿no?
Intuimos. Pero decía que por ahora, en el cuarto, por ahora todo bien. En el tercero, por ahora todo bien. Bueno, y después tenemos una reunión en el bar donde están todos pues de colegueo, muy muy amigos todos, y en ese momento tenemos a Goodnight, que está hablando con Billy de bueno, de que no puedo disparar porque va a venir el ángel de la muerte en cuanto realice un disparo mortal, y entonces bueno, eso le causa un miedo que le hace huir, le huye del pueblo por poco tiempo, volverá como sabemos porque esta es la zona con spoiler, así que y después quería destacar la escena de la iglesia en la que encontramos a Denzel Washington que entra de noche en una iglesia quemada. O sea, yo no sé si fui yo, o sea, pero o era las luces de emergencia que me estaban dando claridad o qué era, pero es que yo no veía casi nada. Porque claro, era de noche, teníamos a Denzel Washington que va vestido de negro y a ver, no, o sea, y la iglesia quemada, o sea, yo estaba viendo todo muy todo oscuros. No sé si
bueno, ha sido un placer hacer este podcast. Ahora que nos van a censurar, pues.
No, joder, o sea, es que. A ver, es que es así, joder. Yo lo siento, no le pongas un traje negro encima. O sea, es que yo no veía nada. A ver, yo tengo. También, ¿verdad? Yo tengo problemas con la oscuridad. O sea, si me pones unos planos muy oscuros, sí que veo mal.
Yo lo vi perfectamente.
Sí, yo también.
O sea. Vale, entonces ya esto lo elimino directamente. Vale, esto,
creo que Rubén no estará en el próximo podcast, pero ha sido un placer tenerlo con nosotros.
Perdona, yo no vivo una mierda. O sea, yo sí te digo, coloreame a Denzel Washington vestido de negro, de noche, dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia quemada. O sea, píntamelo.
Bueno, hay que decir que la iglesia, a la hora de defender la ciudad, tiene importancia porque dicen que va a ser como el fuerte final, ¿no? Donde se van a esconderse ahí para ya los últimos que queden, pues ya rematarlos ahí.
Sí, al final es eso, el cristianismo como último refugio, ¿no? Ante la guerra.
Sí.
Tía, qué profundo, nada, oye, hay que acabar ya, que está quedando muy profundo esto.
Vale, y otra cosa sobre la huida de Goodnight, que mencionaba Rubén. Bueno, Denzel Washington, ¿no? Sam Chisholm intenta detenerlo, intenta decirle que oye, que no se vaya y tal, y bueno, pero el tío pasa de él, obviamente. Y entonces vemos en una escena que va a hablar con el resto y les dice, oye, mira, si queréis huir, lo entiendo, porque es muy probable que muramos mañana, está muy jodida la cosa y demás. Y pero bueno, nada, todos le dicen que no, que quieren luchar por eso, que tienen una vida, pues bueno, como en el resto de pelis, ¿no? Todos tienen una vida, digamos, un poco sin sentido, sin un objetivo en la vida, y bueno, pues quieren hacer eso para sentirse un poco vivos, ¿no? Para hacer algo por algo que no sea ellos mismos también.
Pasan de todo menos de curso y dicen, pues joder, vamos a echar aquí el rato y por lo menos hacemos una buena obra, ¿no? A ver si va a ser verdad todo lo que predican en las iglesias y demás, y así nos ganamos el cielo. Yo creo que es un poco lo que piensan.
El coreano emborrachándose en el bar, que luego al día siguiente ya tiene una resaca cuando
sí,
estaban atacando.
Tampoco se le nota, ¿eh? Porque
No. Sigue acertando los cuchillos, sin problema.
Sí, sí. Bueno, yo lo decía por la cara, pero...
Bueno, también.
Ya como ya metimos muchos chistes racistas con lo de la iglesia y el negro, pues ya no vamos a seguir por ahí.
A ver, que no era racismo. O sea, es gama de color. O sea, no me jodas. No me metas chistes racistas. O sea, era...
Seguimos.
También hay otra escena que no mencionamos, que es cuando vuelve a aparecer el villano Vogue. En su casa viene el que escapó, ¿no? Bueno, no el que escapó porque no le disparó Goodnight, sino el sheriff que le dejan escapar para que mande un aviso a Vogue. Y entonces dice eso, que Sam Chisholm, que le dice que vaya, que si no va, que va a ser un cobarde y demás. Y entonces Vogue se cabrea, le pega un tiro al sheriff y dice, bueno, pues vamos a ir para allá con todo, porque a mí nadie me insulta. Y claro, eso es lo que quería Sam Chisholm, claro, él quería que fuese él. Rubén, ¿querías decir algo?
No, vamos a pasar directamente al final.
La escena final, bueno, la lucha final es, bueno, primero vemos cómo llegan todos los bandidos, ¿no? Montados en caballo, que parece el ejército de Rohan aquello, una cantidad de gente por ahí, cargan todos a la vez, y vemos la primera línea de defensa, que es la dinamita, la explotan en el momento, ahí vemos ya para qué servían los molinillos estos que comentabas que estaban pintando los niños, que era para marcar la posición de la dinamita. Y bueno, vemos que vuelan por los aires bastantes de los bandidos. No sabemos si... No tenemos ahí una discusión de si morían bastantes o no. Bueno, no se sabe. El caso es que todavía siguen quedando bastantes todavía por ahí. Y bueno, los dividen. Unos entran por dentro del pueblo donde estaba esperando Chisholm, Denzel Washington, y otros se van por un lado donde estaba Chris Pratt. Y luego arriba en el pueblo, en las terrazas, estaban los campesinos. Estaban McCullen y bueno, el resto de gente del pueblo que había decidido luchar. Y luego eso, en la iglesia estaban otros cuantos. Y nada, ahí es cuando vuelve Goodnight, que se le escapó la noche anterior, como comentamos, pero bueno, vuelve para... Bueno, se arrepintió de haberse ido y vuelve para intentar luchar junto a su amigo coreano. Se suben los dos al campanario y desde ahí empiezan a hacer de sniper, ¿no? A intentar hacer headshots a los bandidos. Y bueno, pues ya esto es mucha acción, muchos tiros, mucha... cámara frenética. Bueno, esto tampoco tiene mucho sentido contarlo porque esto hay que verlo. Vemos como cuando empiezan a perder los bandidos, Vogue, que está allí mirando al fondo a lo lejos, decide sacar la Gatling, y bueno, la Gatling hace un destrozo en el pueblo que, claro, esas balas a tanta potencia, tan gordas, pues atraviesan todas las casas, atraviesan todo. Entonces, por mucho que te escondas, pues, si apuntan hacia ti, te van a dar. Entonces, bueno, ahí ya mueren bandidos, mueren campesinos, muere todo el mundo ahí. Después de varios ataques de la Gatling, el indio malo, el indio, el que es la mano derecha de Vogue, decide entrar en la lucha y es el que mata al primero de los siete magníficos, que es Vincent D'Onofrio, Jack Horner, que está ahí con el campesino este que era un poco más protagonista que el resto, ¿no? Que no tenemos muy claro cómo se llama, bueno, tampoco me importa mucho, que va por él, ve ahí al indio, va a saco por él, pero bueno, empieza a meter flechas, el tío se llega metiendo para adelante, pero bueno, al final acaba cayendo al suelo diciendo sus rezos y nada, ya al muere pues sentado prácticamente. Es una muerte un poco triste, pero bueno, qué va a ser. Con la Gatling, bueno, esto ya es un poco más adelante, pero bueno, vamos diciéndolo ya. Deciden apuntar a la torre del campanario porque el coreano y Goodnight estaban matando bastantes. Y es cuando ya les enganchan, les consiguen acertar y bueno, Goodnight se cae abajo del campanario y Billy Rocks muere arriba ya directamente. Y bueno, pues ya con eso ya son tres los que han muerto, los siete magníficos, de eso quedan cuatro.
Sí, y no por mucho tiempo porque el siguiente será arrogante y el quizá con un papel más atractivo, que es el personaje de Chris Pratt, Josh Faraday, que su situación sería la siguiente: se encuentra rodeado junto con Vázquez, junto con el forajido mexicano, en creo que era un establo, ¿no? Bueno, en una casa, y bueno, pues para ir, como ya están ligeramente tocados ambos, para hacer una última buena obra y dar tiempo a sus compañeros, decide hacer una cabalgata suicida
Perdona, sí. Es con Sam Chisholm, si no recuerdo mal, con el personaje de Washington.
Estaba con Chisholm en ese momento.
En ese momento sí. O sea, ya la habían dado, ya estaba tocado, tenía un tiro, y entonces está ahí hablando con Sam Chisholm y le dice algo así como: tengo un último deseo. Y dice: ok, dame cobertura. Y echa, es cuando echa
correr. Vale. Pensé que se lo decía el mexicano, dame cobertura.
No, juraría que era Sam Chisholm.
Sí, no, tienes razón, Miguel. Lo que pasa es que sí es verdad que hay un momento que se encuentra con mexicano, porque estás bien, no sé qué, y porque él ya había recibido un disparo, Chris Pratt. Entonces Chris Pratt empieza en plan: por ahora todo bien, con referencia al chiste que había contado antes, pero después es con Denzel Washington, con el que dice: sí, necesito cobertura, tal, para darle ahí un final. Puede seguir, te da solo el apunte.
Sí, bueno,
cuando el bueno, que eso, lo que decíamos del güero y demás, ¿no? Que es como le llama el mexicano, que al principio vemos que se iban bastante mal, según llegan, esto no lo comentamos antes, pero bueno, Chris Pratt tenía bastantes quejas, en plan: joder, tenemos un mexicano, no sé qué, como que le vacila bastante, pero bueno, vemos que al final se acaban cogiendo cariño y el mexicano está bastante tiempo diciendo: güero, dejad, no sé qué, y se ven ahí, empieza a disparar gente, ¿no?
Sí, que le acaba preguntando Pratt qué significa lo de güero, ¿no? Que tanto que se lo llame y demás, sí. Pues eso, bueno, la táctica que tiene Faraday para dar tiempo a sus compañeros tampoco tiene mucha estrategia militar. Es básicamente ir con todo lo que pueden a caballo hacia la posición de la Gatling y, bueno, esquivando unos cuantos disparos por el camino, ¿no? Y acabando con las vidas de unos cuantos forajidos, hasta que, bueno, irremediablemente acaba cayéndose del caballo y acaba teniendo que avanzar por su propio pie y, bueno, pues se queda justo a las puertas de cumplir su objetivo, ¿no? Creo que caía de rodillas, ¿no? Caía de rodillas y entonces en un alarde de respeto, de como una última voluntad a un moribundo, se saca un cigarro y entonces uno de los villanos le ofrece fuego y era lo de... le hace el truco de magia, ¿no? No le hace el truco de magia.
Le
va a rematar y entonces se hace el muerto.
Es verdad, le va
y
a disparar.
Cuando se levanta
pues,
y...
Claro, le ofrece la última calada, ¿no? Y dice: bueno, pues ahora ya, adiós, muy buenas. Y justamente en ese momento que se ha hecho el muerto, es cuando aprovecha para echarse hacia adelante y encender con la llama del cigarrillo un cartucho de TNT, que la verdad que debe ser desde los episodios del Coyote contra el Correcamino, yo no he visto una explosión tan grande con un puto cartucho de TNT, uno solo, ¿eh? O sea, la lía muy parda. No,
también hay mucha pólvora ahí en la Gatling.
Sí, supongo que sí, que sería bueno. Por eso, porque si no... Bueno, obviamente de Faraday no queda ni el cuerpo, de los villanos la mayoría tampoco, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora habría que hablar de qué pasa con uno de los tres magníficos que quedan, ¿no? Que sería el indio Cosecha Roja, que tiene una actuación bastante valerosa aprovechándonos, defendiendo a la chica que está rodeada, está sin balas, ¿no? Cuando la rodean.
Sí. Y ella dispara igualmente, ¿eh? Ella.
Sí, ella intenta disparar. Además es muy gracioso porque intenta disparar una vez, ve que no le quedan balas y aún así lo sigue intentando.
Pero bueno, en defensa de la chica, que yo al principio lo pensé, pero luego, a ver, era una Colt o algo de eso, quiero decir, es de tambor, vuelve a dar la vuelta y dice, igual es que quedaba una.
Sí, que no sí sabía, yo lo pensé también.
Que no sabía disparar con anterioridad, voy a probar. No es lo mismo que una, ¿sabes?, de la jungla de cristal o cualquiera de esas.
Sí, eso es verdad.
¿Sabes? Que yo creo que, bueno, tiene un poco más de excusa. Decir. Tiene un poco más de excusa, yo creo.
Hay un momento dramático porque cada escalón que sube, ellos están en el salón, ¿no? Del pueblo. Entonces, hay dos pisos y la chica y su protegido están en el piso de arriba. Y cada escalón que va subiendo el indio que está al servicio de Bo, recordemos que se llamaba Denali, cada escalón es como un momento de hostia que viene. Cada paso después es un plas, un tiro de la chica. Un tiro que no dispara porque no hay balas, presumiblemente, hasta que aparece Cosecha Roja para cumplir con un cliché que yo creo que estaba cantado que iba a verse, era muy previsible.
Bueno, decir que cada paso y cada disparo que tú dices son 7, si los contáis.
Ah, no, mira, buen detalle.
No, me lo he inventado, pero nadie se va a poner a contarlos, así que...
Igual son.
Oye, a todos los que escuchen, invitamos a que comprueben este dato, ¿eh? Lo que está diciendo es que si hay un cliché previsible en todas las películas es que los buenos tienen un indio, que los malos tienen un indio. Demonios, hay que enfrentar a ambos indios, ¿no? Y es lo que sucede aquí, pues Denali, que parecía el más... letal, el más mortífero de los dos, apenas tiene una oportunidad contra Cosecha Roja porque yo creo que en 3 movimientos lo despacha, ¿no?
Sí.
Un par de piruetas y demás, cortes con los cuchillos y a tomar por culo. O sea que la chica y Cosecha Roja consiguen escapar de ese peligro y después queda pues el enfrentamiento final. Bartolomeu Bog, el malo, ha conseguido sobrevivir a la última jugada de Faraday.
Lo quedan él y dos compañeros.
Lo quedan él y dos compañeros que, bueno, pues los dos compañeros se los ventila Chisholm, ¿no?
Sí.
Claro. Llega.
Los mete, los digamos que los. No es la palabra, bueno, que los atrae ahí dentro al bar o donde sea que está. Y
sí.
Aparecen muertos, básicamente. salen del sitio del cadáver.
Y al final, pues, casi como una especie de imagen poética, ¿no? El final es donde empezó todo, en la iglesia del pueblo, entre Chisholm, entre Eddie Murphy y Bob. Tienen un momento un poco de baila de Chisholm a Bob, ¿no? Porque le dispara y le hace soltar el arma y dice recógela. Y Bob acaba teniendo que entrar en la iglesia, escapando de lo que parece la muerte inevitable. Y aquí es cuando se revela la profundidad del personaje de Chisholm, de la que discutíamos antes, el personaje de Forrest Whitaker, perdón, de Samuel L. Jackson, cuando le dice eso, que si recuerda un pueblo en el cual sus hombres violaron a su madre y mataron a sus hermanos y demás. Y es con lo que no estaba, lo que yo opinaba, que no le daba una profundidad adecuada al personaje, porque al final le convierte en un ángel de la venganza, ¿no? Un poco como buscando su satisfacción personal, pero bueno, eso ya opinión mía, no sé vosotros cómo lo veréis.
Sí. Yo, como dije antes, yo lo veo bien porque eso le da... Bueno, es que ya lo dijimos antes, ¿no? Sería repetirme. Simplemente que le da un objetivo más. No solo el simple altruismo de ayudar a alguien que no conoce de nada, que les va a dar un pago muy bajo, que sí, que va a ser como una experiencia vital, ¿no? Algo para dar sentido a su vida. Pero, aparte, bueno, pues completa un objetivo, una venganza que tenía ahí pendiente desde que era pequeño.
Sí, bueno... fuera como fuera el momento de en el que Chisholm quiere acabar con Bog es bastante bastante acorde, ¿no?, con el escenario en el que están, porque le obliga a rezar, ¿no? Le acompaña, sí, en su rezo y le estrangula al mismo tiempo. Es como, bueno, respira por última vez porque te vas a encontrar con tu creador, pero sin que Denzel Washington se dé cuenta, sin que Chisholm se dé cuenta, el villano está sacándose del bolsillo un revólver de bolsillo, nunca mejor dicho.
Bueno, de la bota se lo saca.
Ah, es de la bota. Sí. Como veis, me he enterado bastante de la película. se está sacando la bota un revólver y le está intentando apuntar para salvarse y para acabar con él, ¿no? Y entonces sucede una de las... yo creo que es un recurso que yo lo he visto en bastantes películas, que suena un disparo y en realidad el disparo no lo hace quien tú crees que lo hace, porque justamente la cabeza de Vogue está tapando la puerta de entrada de la iglesia, se oye el disparo, Washington se sorprende como diciendo...
Sí, se echa así para atrás.
Acabo de recibir un tiro y no me he dado cuenta, y en realidad el que cae hacia adelante es el cuerpo de Vogue y se ve en la puerta a la chica, a Emma Cullen, apuntándole. Es decir, ha acabado con él en venganza por lo que le hizo a su marido al principio de la cinta.
Sí, era lo lógico que fuese ella quien lo matase al final.
Sí. Final también muy acorde con los tiempos que corren y yo creo que cierra bastante bien la película. Sí.
¿Rubén?
No, estoy de acuerdo, vaya.
Pero... Bueno, siempre con tus opiniones controvertidas.
Desde luego liándola.
No, pero es eso, a ver, a mí me parece así, pero no voy a volver a discutirlo porque ya, si no lo alargamos demasiado, ya lo hemos dicho, o sea, lo que opino de esas cosas.
Sí.
Así que bueno, de verdad de la película ya solo queda en vivo. Desde Washington, Cosecha Roja, Básquet, y bueno, ahí hay una escena donde hacen... preparan las tumbas y entierran a los cuatro magníficos y bueno, vemos ahí los nombres y cómo ellos se alejan más, o sea, mientras escuchamos la voz de Maculen, que bueno, dice algo así en plan, bueno, ha sido magnífico y tal, por eso yo, ahí es la parte donde no estoy,
una gesta
no estoy
magnífica,
sí. No, que ahí no estoy de acuerdo, por el dato es ese, el pueblo no está tan bien como yo creo que está, pero bueno, no voy a
repetir. Si no hubiesen actuado, estarían...
Hombre, si se podía sacar de los siete samuráis y de los siete magníficos de 1960, que el pueblo ganaba pero los pistoleros perdían, en esta en realidad yo creo que podría decirse al revés, ¿no? Porque bueno, gana obviamente el personaje de Denzel Washington. Sí. Que es el que cumple su venganza. Sí. Claro,
la destrucción es mucho más masiva del pueblo en esta. Que los siete samuráis, que apenas pasa nada al pueblo. Sí. Si los cultivos siguen bien, no pasa nada. Entonces,
y los pistoleros
se cargan el pueblo entero.
Los pistoleros realmente tampoco ganan, porque, a ver, repasemos. Lo de Denzel Washington, de acuerdo, cumple su venganza. El indio era el más abstracto del equipo, quería luchar contra el mal, lo ha hecho y además ha sobrevivido y ha matado a uno, un renegado de su propia raza, vale. Y el mexicano era un forajido que le daba igual 8 que 80, es decir, sí. los cowboys de verdad, los vaqueros de verdad, han muerto todos.
Sí,
o sea,
sí.
Que yo no tengo muy claro quién gana en esta versión de la historia, pero...
Los que mueren, bueno, para recordarlo, son Josh Faraday, pues, Chris Pratt, Jack Horn, Wood Knight y Billy Rocks.
Uh-huh.
Y nada, esa la escena que comentaba Rubén, bastante bonita, cuando salen las cuatro tumbas,
sí,
con los nombres, cada uno con un memento, ¿no? Digamos, en la de, por ejemplo, la de Faraday sale una carta, bueno, salen así, ¿no? Como detalles
en
cada uno.
La petaca,
bueno, sí,
la petaca de Goodnight.
Que no lo comentamos eso, que Billy, cuando Goodnight vuelve, le dice, sabía que volverías, y Goodnight pregunta por qué, y dice, pues te has dejado la petaca. O sea, ese chiste así un poco, bueno, era por destacarlo, porque sí, en la tumba sale la petaca y de Billy creo que sale la peineta esa que habéis dicho, que es un cuchillo, es que no estoy seguro,
sí,
de eso. Creo que sí.
No me acuerdo, pero pues. Y en la de Jack Horn simplemente aparece un molinillo de esos rojos.
El amigo de los niños, lo que decía.
Y bueno, y luego al final, pues
la
nada.
Mascota.
La música de la peli original de Los Siete Magníficos,
verdad,
mítica, mítica, mítico tema,
chan,
que sale ahí.
Chan.
Y bueno, ¿queréis comentar algo, no, de la iglesia?
Sí, bueno, nada, es un detalle, es que en realidad si Rubén hubiera dicho eso de los siete tiros, y igual resulta ser verdad y todo, ¿eh? Pero sí, es un detalle de ese estilo, que yo creo que es simplemente un guiño, ¿no? Que justamente cuando se abandonan el pueblo, los tres supervivientes, Samuel L. Jackson, el indio y Vázquez, pues bueno, todo el mundo les va dando las gracias y les va pues bendiciendo y demás. Y entonces pasan delante de la iglesia y se ve que pasan por un costado de la iglesia y en ese lado hay justamente cuatro manchas de humo del incendio que hubo al principio de la película. Y bueno, es una mancha de humo por cada magnífico muerto, curiosamente, ¿eh?
Podría ser, podría ser.
Pero bueno, yo creo que si es así, que yo creo que el director no le dio tampoco la cabeza para tanto, si es así es un guiño, sin más.
Sí, un easter egg, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno, entonces ya hemos acabado de dar la película, así que bueno, ahora vamos a pasar a comentar pues la escena favorita de cada uno. Bueno, pues a ver, escena favorita, yo creo que sería la primera. O sea, a mí la parte esa del pueblo, de cómo se está Vogue aprovechando de ellos y todo eso, la verdad, a mí me ha gustado bastante. A ver, el resto me gusta mucho, pero justo esa parte sí, porque sobre todo porque defiende el argumento que yo tengo, de que el pueblo está muy jodido. Y nada más, ¿cuál sería? Miguel, por ejemplo.
Bueno, yo para mí, sin duda, ya lo comenté antes cuando hablé de ella, es la escena en la que llegan los sistemas micros al pueblo y se limpian a 22 bandidos entre ellos, ahí liándose a disparos, aunque Goodnight no dispara a nadie, pero bueno, esa escena me gusta mucho, pues cuando se empieza a ver que la van a liar, ¿no? Que llegan allí para, bueno, pues para acabar con ellos y que seguramente puedan conseguir.
Y mi escena favorita, pues yo creo que es cuando reclutan a Cosecha Roja. No sé si porque me resultó curioso el reclutamiento en sí o porque es justo el momento en el que tienen el grupo al completo. Simplemente es la que más me gustó. No estoy diciendo que sea la que más me impactó ni demás, porque la espectacularidad de la acción en muchas escenas pues sería también una buena opción, pero esa me gustó bastante.
Vale, ¿y el personaje favorito? Por ejemplo, Marcos, ya que sí. Acabas de hablar ahora, ¿cuál sería mi tu personaje favorito?
Mi personaje favorito, yo me quedaría con Goodnight. O sea, me parece que el hecho de... Ya, el hecho de hacerlo un confederado, un veterano, bueno... Después Cajún, y después de darle ese trauma, ¿no?, que tiene ahí de vaya, no disparo, me da miedo, soy el ángel de la muerte, pero en realidad el ángel de la muerte me persigue a mí y demás. Me gustó bastante ese dato. No sé si nos preguntaste el personaje favorito de las otras dos versiones, si yo también dije que mi favorito era el que huía antes de la batalla.
No.
Creo que no. En este caso sí. No sé si por estos datos en general o por Ethan Hawke, que es un actorazo, no lo sé, pero ha sido mi favorito, sí. Sí, que además tiene una frase que yo creo que es la que define el defecto principal de la película en comparación a las otras dos, ¿no? Que es cuando está bebiendo y dice lo de... que creo que lo dice en referencia a sí mismo, pero se puede extrapolar a la película. Dice, la fama es un sarcófago, ¿no?
Ah, sí, es verdad.
Esa frase yo creo que define la película perfectamente, porque le falta eso, le falta... pues que no puede ser original, pero no porque no le interese al director o al guionista, es que no puede. O sea, es el punto. Miguel, lo siento por interrumpir.
Sí. No, tranquilo. Mi personaje favorito, bueno, Chris Pratt es un actor que me gusta muchísimo. Creo que los personajes que hace, y este no es una excepción, son personajes con muchísimo carisma, con bien trabajados. Bueno, el tío es un actorazo, ¿no? Pero en este caso, tengo dudas, pero creo que me voy a quedar con el personaje coreano, con Billy Rox, porque, no sé, me mola mucho, me parece un guiño, aunque sea coreano y no japonés, me parece un guiño a la peli original de los 7 samuráis. Y bueno, no sé, es un personaje que mola, es asesino, va con cuchillos, es el toque exótico, ¿no?, en la peli, y no sé, es un personaje que me moló bastante.
¿Y el tuyo, Rubén?
Bueno, no, pues mi personaje favorito, para contradecirme aún más, yo voy dando vueltas, cíclico. No, mi personaje favorito sí que sería Denzel Washington, aunque, claro, a ver, no estoy de acuerdo, sigo diciendo, de cómo es su personaje para esta película siendo un remake, pero sí es verdad que... si quito que sea un remake de los 7 magníficos, sí que prefiero a Denzel Washington, porque a ver, es el que más historia tiene dentro de la película, en mi opinión. Bueno, en mi opinión, sí, es el que más historia tiene, o sea, obviamente.
Papelón de Idris Elba, de hecho, un chiste.
Ya no, ¿queda alguno más que puedas decir?
Poco, se cree, ¿eh?
Sí, poco, que, poco. Dice mucho de ustedes que... Sí. Queda el de Luke Cage, ¿no lo comentamos antes?
Jamie Foxx.
Buen papel, claro, es cierto, es verdad, fallo ahí.
Bueno, nada, ya despedimos ya, ¿no? Ya sí, va bastante.
Sí, va,
bueno, lo primero a decir que si alguien llegó hasta aquí, bravo, un aplauso.
Bueno, sí, así que vamos a despedir ya. Muchas gracias a todos, Chase. Gracias a Marcos y Miguel, claro. Y a mí mismo.
No hay de qué, hombre.
A todos.
¿Y de qué?
Y bueno, tomaría libre y bueno, eso dilo tú, Marcos, que te sale mejor.
Tomania, libre, libre, libre.
Venga, hasta otra. Nos vemos. Adiós.